Somos lo que hacemos. Cultura 97.9. Buenos Aires, Argentina.
Hacemos radio. Somos radio. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general. Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nuevamente con ustedes, acá en la 97.9 FM Cultura, con Generación Abierta en Radio. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá una noche más compartiendo un poco de lo que hacemos, ¿no es cierto? Letras, arte, educación. Y también comentar qué pasó ayer en el Café Montserrat, en el ciclo Antonio Aliberti, que comenzó nuestro primer encuentro del año.
Así es, se inició el ciclo 2013 del Café Literario Antonio Aliberti en el Café Montserrat.
San atravesando, José 524.
Así es, atravesando, comenzando a transitar el año vigésimo primero.
Qué bien, realmente estuvo... Fue un encuentro maravilloso, estuvo mucha gente querida, poetas, amigos.
Gente de educación.
Gente de educación, del arte, del canto, ¿no?
Uh-huh.
Y gente del barrio, y gente que se acerca, que nos escucha y quiere compartir un viernes con nosotros.
Han venido oyentes al ciclo nuestro a partir del año pasado, ¿te acordás? Que comenzaron a interesarse por la propuesta, ¿no?
Mm.
Y bueno, ayer nos acompañaron en la lectura de poesía Martín Andrade, Mariano Gisman, Graciela Licciardi y Rafael Vázquez. Diferentes voces, diferentes registros.
Con cada uno de ellos, ¿no? Uno reflexionaba, pensaba y se emocionaba.
Mm-hmm. Sí, y aparte interesante porque también diferentes generaciones poéticas, ¿no?
Y estéticas, uh-huh. Sí.
Bueno, y también presentamos el número 65 de la revista Generación Abierta y nos acompañó Duilio Natale en música.
Así es, en canciones urbanas.
Canciones urbanas que algunas de ellas las había presentado acá en nuestro programa radial.
Sí, y yo lo que quería agradecer también todos los mails que recibimos por este primer encuentro, los deseos de éxito, de felicidad, de tanta gente que en comenzar a nombrar tengo miedo de quedarme en tintero con algún nombre, solo el que está muy lejos, por eso lo nombramos, que bueno, como Paco Díaz Alejo, que vive en España y que viene y va,
o José, va y viene Paco,
o José Múnich, que va y viene también de Francia.
José está llegando a Buenos Aires,
ya lo tendremos entonces. Bueno, y toda la gente amiga y oyentes que viven acá en Capital Federal y que nos han mandado sus saludos.
Así es. Bueno, y tenemos un invitado de lujo, y como de costumbre, ¿no?
Así es, un invitado de lujo, un amigo, un compañero de ruta, de lucha, de muchos años, que hemos escrito juntos, libros, textos, que hemos pensado y reflexionado sobre la educación, cómo dejar este mundo, por lo menos el educativo, un poquito mejor, nuestros adolescentes. Se trata de Claudio Hinojosa, que es licenciado en psicología, especialista en educación y nuevas tecnologías, psicólogo de la Escuela Técnica número 1, Otto Kraus, y asesor pedagógico en el Instituto Tecnológico San Bonifacio. Buenas noches y un gusto tenerte acá, Claudio.
Buenas noches, Nora y Luis. Me van a hacer poner colorado.
No, pero es verdad. Así es, ¿por qué no decirlo? Porque sabemos de tu interés y siempre de tu perspectiva de cómo mejorar la función del psicólogo dentro de las instituciones educativas, cómo luchar por un reconocimiento en los cargos de psicólogo. Y bueno, y siempre fuiste un avanzado en las nuevas tecnologías dentro de nuestro grupo.
Gracias.
¿Qué nos podés decir acerca de lo que está sucediendo hoy en la escuela, con los adolescentes, con los padres? ¿Cómo los vas viendo? ¿Qué está pasando?
Bueno, realmente es una relación complicada, ¿no? Escuela-padres siempre ha sido una relación, por lo menos en escuela media, donde además los adolescentes están buscando su independencia y intentan tener sus propias, sus propios grupos, diferenciarse de la familia, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es una relación compleja.
Sí.
Ahora más compleja porque al intentar tener escuelas más inclusivas, los códigos, tanto de los alumnos como de las familias, son muy diferentes.
Claro, y nosotros nos encontramos con con estas nuevas comunidades, digamos, que se van integrando al grupo escuela, escuela media. Quizás la escuela primaria ya estaba acostumbrada de otros años, ¿no?, a recibir chicos de diferentes lugares latinoamericanos, y en nuestras aulas esto no sucedía, pero ahora con la obligatoriedad de la escuela secundaria va habiendo estas diferencias, ¿no?, que nosotros...
Sí, una gran heterogeneidad.
Claro, exactamente.
Y eso hace más difícil comunicarse correctamente, ¿no? O sea, claro, entender lo que dice el otro.
Porque si bien todos hablamos el mismo idioma, los códigos son diferentes.
Son muy distintos, sí.
Claro. Y bueno, ¿y por qué se llama la familia la escuela, por ejemplo?
Bueno, la escuela en realidad siempre es toda una historia, porque por un lado la escuela siempre, si uno habla, por ejemplo, hace unos días tuve una jornada, ¿no? Sí. Trabajábamos los problemas más frecuentes en la escuela desde el punto de vista de los docentes, ¿no? En primer lugar, después de discusión y votación, estaba la colaboración de los padres, el abandono de los hijos por parte de los padres, ¿no? O sea, una necesidad como de la escuela, de que los padres vengan a la escuela. Después, cuando los padres vienen a la escuela, ahí ya no se sabe qué hacer.
Claro.
Porque, casualmente, entiendo que por esta diferencia de código, cuando uno dice, bueno, el bien del chico, bueno, lo que es el bien del chico para la escuela y el bien del chico para la familia no coincide. O sea, hay distintas expectativas.
Hay diferentes.
En lo general, sí. Bueno, que el chico crezca, se eduque correctamente, puede insertarse en el mundo adulto, sí. Pero cuando vamos a lo específico, en realidad se están manejando códigos muy, muy diferentes. Y eso hace cortocircuito, tanto con los adolescentes como con los papás, ¿no?
O sea que entonces esta queja de los docentes de repente queda como una queja lamento, porque no hay un tipo de solución al tema. Bueno, se acerca un papá y, bueno, ¿y qué hacemos con este papá?
No, en principio hay que escucharlo y hay que tratar de entender qué es lo que... Cómo. Básicamente lo que es importante es que uno puede escuchar al papá pensando cómo la escuela puede ayudar desde el punto de vista de la escuela, o sea, a sostener a su hijo en la escuela. Hay infinidad de problemas que la escuela no va a poder resolver. El papá normalmente viene y tira todo en la mesa, ¿no? Entonces uno, como queda, a veces los profesores tutores o los docentes que citan padres quedan como desbordados, porque frente a la cantidad de problemas parece algo... imposible de intervenir. Lo importante es tener la conciencia de que la escuela está interviniendo desde el punto de vista que le compete, o sea,
el pedagogo.
¿Cómo facilitamos la inclusión del hijo de esta familia en la escuela?
Claro, ¿cómo lo ayudamos desde el punto de vista pedagógico? ¿Cómo lo sostenemos?
¿Cómo lo sostenemos? ¿Cómo ayudamos a que él pueda insertarse, aprender, desarrollar?
Claro. Y eso hoy en día es difícil.
Sí, es difícil, un poco por la falta de, es decir, yo digo, voy a decir falta de práctica. En realidad, la situación actual es bastante novedosa, esta inclusión medio masiva de adolescentes de distinta extracción en la misma escuela, en la secundaria es algo novedoso.
Claro, con diferentes franjas etarias también.
Distintas, recorridos muy diferentes, recorridos escolares muy distintos, hogares de proveniencia, provienen de hogares muy, muy diferentes.
Bueno, aparte
y
vos
con necesidades diferentes, ¿no? Además.
Claro, trabajás en una escuela de mucha amplitud de alumnos, ¿no es cierto? Y con diferentes intereses.
Exactamente,
sí. Con un reconocimiento también muy grande y que en realidad también el alumno que estudia una escuela técnica, ya sea cual fuere, mientras hablo de la escuela técnica voy a hacer un saludo grande a mis compañeros de la escuela técnica número 19 que me dijeron que me iban a escuchar, así que aprovecho. Sabemos que van con una cierta vocación o algo que les gusta, ¿no? No es lo mismo un bachiller o una escuela artística o una escuela técnica o un comercial. La escuela técnica en general, uno tiene que gustarle el taller, ¿no? Las manualidades, depende de la electricidad, la electrónica, la computación, digamos, tiene que tener un interés.
Sí, pero sobre eso mismo hay bastante malentendido. Casualmente, a algunos colegas, ¿no? Nos mandan, tienen un chiquito en tratamiento en la primaria, que es inquieto, que es un chiquito que a lo mejor le cuesta estar sentado en el banco, le cuesta ponerse a estudiar matemáticas, y entonces le dicen, bueno, para él la escuela técnica. La escuela técnica implica que además de todas las horas de clase que va a tener taller, o sea, va a estar más tiempo en la escuela. Va a tener que su esfuerzo duplicarse en el sentido de refrenar su necesidad de expansión física, de moverse, de pues muchos tienen la fantasía que viene a la escuela técnica, entonces, bueno, va a tener taller, pero taller es una sola materia entre 12 o 13 que va a tener.
Qué interesante que lo decís, porque esto, bueno, lo tratamos muchas veces cuando uno trabaja también con otros profesionales, ¿no? De la salud, que recomiendan una escuela técnica, o mismo los papás, porque es bueno para, qué sé yo, o para limar, o para hacer algo de eso, y bueno, decimos, la verdad que es otra exigencia, doble, porque como vos decís, tienen que estar en dos turnos, en general, por lo menos algunas mañanas o unas tardes más que otros chicos de otras escuelas. Lo mismo si hacen dibujo técnico, trabajaron en su casa este tema, ¿no es cierto? Entonces, es importante también que sepa el papá que no es una escuela fácil.
Sí, los chicos muchas veces se cansan mucho, por la cantidad de horas, por la dificultad para seguir el ritmo.
Claro, lo que pasa es que a veces, como está en doble jornada, es más tranquilizador para un papá, ¿no?
Ah, seguramente, especialmente para los papás que a lo mejor viven en zonas complicadas. Ellos dicen, bueno, no, pero si nosotros estamos, mejor que el chico esté en la escuela. Pero también es necesario que el chico puede venir a aprender en la escuela con ganas, porque hace lo que le gusta. Y claro, no estar obligado mañana y tarde.
Sí, porque en definitiva pierde el tiempo y después se desgana y no tiene más ganas de estudiar.
Sí, sobre todo el tema a veces, el ordenarse para estudiar y el tema del ritmo. Estamos en una sociedad bastante noctámbula, por ejemplo, ¿no? Entonces de repente los papás trabajan, llegan tarde, la mamá llega a las 9, hace la comida, a 10:30 cenan. Y el chiquito se termina acostando, supongamos, no sé, a 12:30, 1. Si va a una escuela con un solo turno, digamos que dice, bueno, fue un bachillerato, fue a la mañana, pero llegó a las 2 de la tarde a la casa, se durmió una siesta, se puso a estudiar o se fue al club a hacer algo. En la escuela técnica, 3 veces por semana va a estar en la escuela, en los 2 turnos, con lo cual esa falta de sueño se le va sumando el lunes, martes, el miércoles, el jueves. No hay espacio para recuperar eso que durmió menos. Y cuando uno habla con la familia, por ejemplo, decís, bueno, pero es importante que duerme 8 horas. Y pero yo llego a las 9, hasta que comemos, si no, no podemos estar con él. Entonces, claro, no es que el pibe a veces esté distraído, tenga una ADD. El pibe está cansado, tiene sueño.
Ese tema que comentaste es uno de los temas candentes. Después lo vamos a seguir desarrollando. Claudio, la tenemos en línea Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va vos?
Bien, bien, muy bien.
Bueno, hoy creo que el tema que nos convocaba era un poco la estética de lo grotesco, ¿no? Bueno, yo, para aclarar un poco de qué estamos hablando y para ver qué artista tomamos también. Cuando hablamos de lo grotesco, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un género mixto, en el que distintos elementos parecen encontrarse y dar lugar a una apariencia de equilibrio inestable. Digo apariencia porque en realidad el equilibrio no es inestable, hay un absoluto equilibrio. Uh-huh. Pero como las imágenes transcurren quizás de la risa caricaturesca a lo trágico y con elementos tan disímiles, bueno, sería como una apariencia de equilibrio cuando el equilibrio está ahí bien sustentado. Pensemos también, a ver, que la yuxtaposición de objetos, objetos impensados, objetos incompatibles, siempre pensando en este vínculo con el espectador, ¿no? De la persona que está observando.
Claro, que va a un museo, una galería, ¿no?
Siempre desde el lugar del espectador. ¿Qué es lo que causa, no? ¿Qué efecto causa? Este es un género, digamos, que produce un cambio sustancial al arte que debía responder a lo que creemos debe ser el arte de lo belleza, de la belleza, de la estética de la belleza, ¿no es cierto? Una belleza instituida dentro del arte clásico con algunos parámetros al que quizás no estábamos preparados cuando este arte clásico finalizaba e irrumpía la estética de lo grotesco, ¿no es cierto? Uh-huh. Todos los cambios son cíclicos y se van dando siempre, generalmente después de un movimiento clásico aparece un movimiento que irrumpe, o una estética, mejor dicho, más que un movimiento, una estética, un estilo que irrumpe con lo anterior, ¿no es cierto?
El concepto de belleza no sería lineal, ¿no es cierto?
El concepto de belleza no es lineal, no es el que a lo mejor tomamos desde el diccionario en cuanto a la armonía de la figura, la forma y la composición.
Claro.
El concepto de belleza puede estar escondido y manifestado en la obra justamente desde esta incompatibilidad de elementos artísticos que componen una obra de arte. Creo que más o menos me explico. A veces la fealdad, lo deforme, lo exagerado, lo mordaz y a veces hasta lo morboso entran dentro de un concepto de belleza diferente, seguramente, al que nos instauraron en el que tenía que ver con el arte clásico.
Claro, porque son como estereotipos, ¿no? Que quedan medio fijados y cuesta después poder romper con eso, ¿no? Si uno no tiene, por ejemplo, gente con la cual uno pueda conversar, en este caso como vos, ¿no? Y marques que justamente hay diferentes posiciones frente a estos conceptos, ¿no?
Claro, claro. Por eso los chicos en las escuelas secundarias, cuando ven un otro tipo de arte que no sea un arte clásico, un poco es como que se asombran y dicen comúnmente, esto no es arte, porque están acostumbrados, es como que el concepto de belleza tenía que ver con lo clásico.
Sí, sí.
Y no es así. Un ejemplo, hay millones de artistas que podemos dar en como este ejemplo, pero yo lo voy a tomar la obra de Ensor.
Ajá.
Ensor, del que ya hemos hablado en alguna
vez. Sí, sí.
Es un artista belga que realmente él trabajó las imágenes a partir de esas imágenes que quedaron depositadas en su memoria en el carnaval de Ostende, ¿no es cierto? Una abuela de él tenía una tienda donde se compraban todo tipo de objetos y elementos que hacían al carnaval.
Ajá.
Por ahí veía desfilar y veía comprar estos objetos, y todo esto, más bueno, una visión muy subjetiva del hombre, y todo este clima que se preparaba a fin del siglo XIX, principio del siglo XX, con las dos guerras que después vinieron, fue preparando un poco la escena en la obra de este artista. Una escena en la que de pronto aparecen esqueletos, que sustituyen a la figura humana,
sí.
Vestidos con extraños ropajes, máscaras que en algunos casos son casi calavéricas, escenas que rondan entre lo mordaz, lo sarcástico, lo irónico, y otras escenas que lo sarcástico, lo mordaz, lo trágico, también aparecen rodeadas o aparecen envueltas con un elemento de ternura, como por ejemplo, y invito por ahí a que la busquen por internet.
Es un artista impresionante, Enzo, ¿no? Realmente es para ir a internet y...
Un artista de fin del siglo XIX que fue precursor del expresionismo que viene más tarde y del surrealismo. Pero quiero un poco señalar, cuando yo decía este componente de lo sarcástico, de lo irónico, de lo mordaz y la ternura, hay una obra de Enzo que se llama Máscaras contemplando una tortuga, que de pronto vos ves una serie de agarradas de máscaras que te provoca cierto escozor mirarla, y ver cómo de pronto están contemplando esa tortuga que parece tan indefensa y tan ingenua. Tiene que ver todo esto con la estética de lo grotesco,
sí, ¿sí? Sí.
Y con lo que decías vos, de un gran artista, por supuesto, y además fue precursor no solo del expresionismo, sino también del surrealismo. No nos olvidemos que la base del surrealismo justamente se da en esta escena con elementos totalmente diferentes, elementos que no tenían que ver entre sí, elementos incompatibles.
Sí, sí.
Así que, bueno, acá tenemos un maestro de varios movimientos y un maestro en el que realmente la estética de lo grotesco la podemos ver en casi toda su obra.
Bueno, Adriana, realmente...
Ahora un poco con esto, porque es muy difícil hablar de una estética cuando uno no la está viendo.
No, seguro. Por eso es bueno invitar a nuestros oyentes para que ingresen a internet. Acá Nora justamente ha ingresado con una obra que es fantástica. No sé el nombre, ¿no dice ahí el nombre, Nora? No.
La que anunció...
Ah, la que vos anunciaste justamente, Adriana.
Sí. Bueno, vos fíjate ahí, ¿no? ¿Qué provocan esas miradas sobre ese animalito indefenso? Después hay otras obras de él muy buenas, y todas con esas características, ¿no? Con esa característica tan fuerte, tan cruda, ¿no? Es uno de los primeros artistas que pone de manifiesto lo subjetivo en sus obras, en sus pinturas. Hablo para la época en que este artista...
Claro, fines del siglo XIX, principios de...
Siglo XIX.
Claro, como se suele decir que el artista se va adelantando a su época, años después vendría la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Claro. Sí, creo que él fue un visionario. Eso fue un visionario.
Bueno, Adriana, realmente muy interesante lo que has traído, como de costumbre. Y bueno, nos reencontramos el próximo sábado.
Bueno, hasta el próximo sábado.
Que sigas muy bien. Hasta luego.
Gracias, igualmente.
Bueno, interesante esto de Enzo y cómo el concepto de belleza también va cambiando, ¿no? No es algo lineal, ¿no? Como decía Adriana, sino que, bueno, hay diferentes posiciones,
claro,
para entender.
Y estéticas, porque, bueno,
claro,
mira,
esta obra, cuadro, por ejemplo, es muy fuerte, pero tiene un sentido de belleza impresionante, ¿no?
Sí, la verdad que sí, las miradas y las máscaras tan diferentes, con una cierta ternura, ¿no?
Y aparte de lo que decíamos al final de la charla, que cómo el artista se va adelantando, como que va presintiendo que algo está por ocurrir, ¿no?, en la sociedad, porque años después viene la Primera Guerra Mundial.
Increíble, realmente.
Bueno, vamos a ir a un tema musical y después seguimos conversando con nuestro invitado de hoy, el licenciado Claudio Hinojosa. Adelante, Norberto, por favor.
Sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar, me olvido. Sin
sacrificada sin razón, sin un amor no hay salvación. Sin razón, sin un amor no hay salvación. No me dejes de querer, te pido. No te vayas a ganar, te olvido. Sin un amor, el alma muere derrotada. Desesperada en el dolor, sacrificada sin razón, sin un amor, no hay salvación.
Habíamos escuchado al trío Los Panchos en este tema que se llama Sin un amor, de Gil. Decimos que Los Panchos, a quien venimos escuchando desde el sábado pasado, es un grupo conformado en el año 1944 y cuyos integrantes fundadores fueron Alfredo Bojalil Gil, Jesús Navarro Moreno y Hernando Avilés Negrón. El bolero ha sido la principal producción de este grupo, que ya ha pasado los 50 años y ha tenido como otros integrantes que han compartido el escenario y el grupo con ellos, por nombrar algunos, a Estela Raval, María Marta Serra Lima y Eddie Gourmet, en voces femeninas, ¿no? Julián Rodríguez, Johnny Albino, Enrique Cáceres. En el año precisamente 1964, CBC le propone a los integrantes del trío, que entonces estaba conformado por los dos integrantes fundadores y Johnny Albino, el acompañar por primera vez a una voz femenina, es decir, integrarla al grupo. Y bueno, se trata en este caso de la vocalista estadounidense de ascendencia judeo-española, Eddie Gourmet, quien tenía pocos años de trayectoria discográfica en su país y quien comenzaba a grabar en idioma español. De la colaboración entre Gourmet y Los Panchos, además de los músicos acompañantes, nacieron varios de los discos que posteriormente nos han acompañado en todas estas últimas décadas, ya que la compañía de Eddie Gourmet, al margen de todos los otros que hemos ido nombrando, porque también Estela Raval y María Marta Serra Lima, pero el acompañamiento de Eddie Gourmet ha sido muy emblemático para el trío Los Panchos. Así que bueno, nos parecía importante traerlos porque creemos que, bueno, que son de aquellos grupos que han trascendido las fronteras. Estamos hablando de un grupo que a lo largo de más de 50 años deja un legado de aproximadamente 1.100 canciones, sin contar grabaciones o transmisiones radiofónicas, presentaciones en televisión y con grabaciones en diferentes idiomas, aparte del español, como el inglés, el japonés, árabe, griego e italiano. Uno de los grandes grupos de la música, en este caso del bolero.
Muy bien, Luis. Continuamos acá con nuestro compañero, con el licenciado Claudio Hinojosa, y estábamos hablando del tema de los horarios, ¿no? Esta, la importancia de dormir. Muchas veces no dormir, le echamos la culpa a nuestros adolescentes que se quedan hasta altas horas o mirando tele o chateando en su Facebook, internet, pero también tiene que ver con la organización familiar, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, muchas veces es producto de las necesidades de la familia, de cómo se organizan para juntarse en algún momento.
Claro.
De todas maneras también es cierto, la tecnología hace que a veces los chicos también, bueno, se queden en Facebook, en Twitter, o en algún chat y se queden. Eso especialmente cuando tienen la computadora dentro de la casa, dentro de la pieza, de la propia pieza, ¿no?
Claro.
En general convendría que los chicos, por lo menos los chicos, tuvieran la computadora, la televisión en espacios comunes, lo cual permite establecer normas más razonables de uso.
Lo que vos comentabas, que yo decía que me parecía un tema muy... muy importante, porque aparte en el caso de la escuela técnica, a diferencia, por ejemplo, de un bachiller, de un comercial, están prácticamente todo el día en la escuela, ¿no? Entonces el hecho de que a lo mejor vayan con 2 o 3 horas de sueño es mortífero, ¿no? Como para poder después al día siguiente poder rendir, ¿no es cierto?, de acuerdo a las expectativas que lógicamente los docentes tienen, ¿no?
Sí, además que no va a tener tiempo de reponerlas en el término de la semana. No es que hoy durmió poco, y bueno, después se durmió una siesta. Y hoy durmió poco y arrastró todo lo que quedó la semana hasta el sábado.
Exactamente.
¿Qué dificultades encontramos en nuestros adolescentes hoy en día? ¿Diferentes a la de otros años? ¿Cómo llegan los chicos a la escuela? Bueno, el miércoles ya están comenzando todos, bueno, y primer año. ¿Cuáles son las expectativas?
No, necesidades, como decíamos, es una población muy heterogénea, con lo cual tiene necesidades muy distintas. Es cierto que hoy, desde el punto de vista de la orientación escolar, a lo mejor te encontrás en la escuela media situaciones que a lo mejor hace 15 años no llegaban a la escuela media. Pero en el conjunto general son las mismas de siempre. El chico quiere tener reconocimiento, quiere que le escuchen, quiere socializar, o sea, que tener compañeros y tener un lugar entre los compañeros, quiere hacer algo en lo que tenga posibilidades de hacerlo bien, y eso a veces determina
y quizás están acostumbradas, ¿no?, a como estamos viviendo en tiempos vertiginosos, esta cuestión, y con la tecnología, como tengo todo ya, saco una foto y ya la tengo, ¿no? En el celular quiero encontrar una música y la bajo el celular y ya la tengo, quiero hablar con un amigo y ya lo puedo hacer en el momento, puedo, digamos, esto en la escuela como que hay a veces un desfasaje, porque en una escuela uno necesita un tiempo, reflexionar, pensar, ¿no es cierto? No es todo ya, ¿no? El aprendizaje se va construyendo de a poco y el producto no se ve inmediatamente.
No es instantáneo.
Claro, no es instantáneo. ¿Cómo trabajar con estos chicos?
Bueno, lo que pasa es que, el ingreso de la tecnología al aula es un aspecto importante, porque el ingreso de la tecnología al aula implica una modificación de las prácticas pedagógicas. Implica, porque uno no puede negar la tecnología. Los chicos vienen con el celular, querramos o no querramos.
Sí,
el chico saca fotos, filma y usa WhatsApp, querramos o no querramos. Entonces, el ingreso de la tecnología al aula es un hecho que viene determinado, digamos, socialmente. Ahora, eso mismo puede ser productivo, puede ser pedagógicamente útil, porque realmente se puede aprender muchísimo a través de la tecnología, porque facilita, por ejemplo, modos colaborativos de aprender, construir conocimiento de manera compartida, colectiva, transmitir información de manera muy rápida. Todo eso es muy positivo para la educación. Lo que pasa es que, bueno, implica también cambiar las prácticas docentes, modificar lo que hago en el aula. Hoy uno podría plantearse, porque uno, el aula la sigue imaginando más o menos igual que hace unos 50 años. A lo mejor cambiamos la posición de la silla, pero sigue habiendo un pizarrón, sigue habiendo... estas tecnologías, por ejemplo, el pizarrón, es una tecnología. Lo que pasa es que lo tenemos tan naturalizado que parece algo natural y común en el aula. Bueno, hoy nos invaden otras tecnologías. Y en realidad esas otras tecnologías implican una distribución diferente de poderes en el aula, implica una forma de enseñar. Por ejemplo, hoy no tiene sentido pensar un docente que recita un texto, porque para eso o lo escucho o lo leo en internet, y si no lo quiero leer, lo puedo escuchar porque hay programas que te leen lo que vos le pidas, ¿no? Entonces, no tiene sentido una clase expositiva de 80 minutos, porque eso mismo lo puede hacer el chico, o esa misma información la obtiene de su netbook.
Claro.
Entonces, eso implica que... el profesor está para hacer algo con esa información, para guiar a los chicos en construir algo diferente de lo que dice esa información.
Claro, y también ver cómo incentivar para que vayan a buscar esa información y la lean o la escuchen, porque también este es el problema, ¿no? Quizás está, pero no se lee ni se escucha lo que el profesor tiene ganas de enseñar, ¿no?
Por eso, pero para crear la necesidad de que eso se utilice, digamos, de crear la oportunidad, hay que proponer el problema, hay que cultivar a que un problema sea apasionante como para que uno tenga que ir a buscar esa información y utilizarla para resolver eso.
Sí.
Que si bien en parte esto no es nuevo en la pedagogía, pero en el aula esto cuesta bastante lograrlo.
Claro, claro. Yo lo que quiero decir a nuestros oyentes que nos llaman por teléfono, agradecerles, y a aquellos que no logramos alcanzar a atenderlos, que esperen que lo atendemos, ¿no?
Porque, que esperen un poquito.
Claro, porque hemos tenido algunas pérdidas de llamados. Pero sí agradecemos el llamado de Claudio.
De Cristina García y de Norma Polan,
que han dicho que bueno, que les resulta interesante acá el especialista
a través de los mensajes de texto.
Así es.
Cuando estabas hablando lo último, pensaba en el docente, ¿no? Esto que tiene que ver con cómo seguir a partir de él creando nuevas formas de incentivar a los chicos, ¿no? Como para generar una clase que pueda ser interesante para ellos, ¿no? Porque muchas de las problemáticas que vemos apuntan a estas cuestiones, ¿no?
Seguramente, tiene que poder crear problemas que sean significativos para el chico. Y entonces en función de eso generar el aprendizaje.
Esto marca una diferencia muy fuerte con nuestra época, ¿no? Porque nosotros íbamos a la escuela y en realidad estaba muy claro que, bueno, había que aprender lo que nos decían, ¿no? Lo que impartía el maestro en primaria o el profesor. Estas nuevas épocas, ¿no? Posteriores a la modernidad, marcan un cambio en el cual no todo es, así como el concepto de belleza tampoco es tan lineal, en educación también ha pasado lo mismo, ¿no?
Seguramente. Sí, además me quedé pensando recién. También es que estos cambios implican nuevas necesidades. Hoy, por ejemplo, se habla de un término que ahora está siendo común, pero habría que discutir un poco cómo se incluye en la escuela. Ciudadanía digital, ¿no? O sea, ciudadanía digital tiene que ver con la posibilidad de acceso a la información a través de los medios digitales, pero también del ejercicio de derechos sobre esa información.
A ver cómo, ¿no? Es eso.
Claro, o sea, hoy los chicos tienen acceso, tienen WhatsApp, tienen el Galaxy, cualquier tipo de smartphone, digamos, por el cual pueden acceder a internet o lo que sea, o tienen la netbook. Entonces, eso le da acceso a información y inocentemente colocan, digamos, es su propia información a disposición de todo el mundo. Fotografías, árbol familiar, fotos con otros chicos, ¿sí? En realidad están haciendo una distribución de sus propios, quiero decir, a lo mejor uno, si se encuentra con un desconocido en la calle, no le muestra necesariamente la foto de toda su familia, ni le cuenta con quién se relaciona. ¿Sí? Uno tiene ciertos cuidados, sin embargo los chicos en internet exponen toda esa información que uno normalmente cuidaría en forma abierta y sin tener conciencia de que eso significa que esa información pasa a dominio público, o sea, se borra esa diferencia entre lo privado y lo público. Pero eso implica poder ejercer derechos.
Claro.
O sea, el derecho al derecho a estar informado, el derecho a acceder al conocimiento, el derecho a reservar la privacidad de mis datos. En ese sentido es concepto de ciudadanía digital,
claro,
porque implica el ejercicio de derechos específicos que derivan de esta incursión de lo digital en la vida cotidiana.
Muy interesante lo que estás refiriendo. Y cuando uno habla de TICs.
TICs es el término genérico de nuevas tecnologías.
Así.
Lo que pasa es que esto incluye también es muy amplio, digamos, estamos hablando desde una computadora hasta cualquiera de los otros medios que hoy inclusive, que yo, como decíamos, un smartphone, por ejemplo, también es una nueva tecnología.
Nos acaba de llamar una oyente, Nieves de Caballito, para felicitarnos por el programa y por el entrevistado de esta noche. Bueno, vamos a ir a otro tema musical con el trío Los Panchos. En este caso vamos a escuchar la canción Sin Ti de Pepe Guizar. Adelante, Norberto. Solo define y purifica. Agujas de plata punzan los pulmones y la sangre corre más clara. Esto es bueno. Como contemplar un cuadro de Durero con las exactas formas de la mente. Pues la búsqueda del centro de uno mismo es sudores de la miel, necesariamente. Escasos son los años otorgados al peregrino, y hay una sed que aumenta su exigencia. Recostémonos entonces sobre la piedra que ha durado sin hablar, que nos comunique su soledad secreta, su pulso sin ayudas, expuesto solamente al aire. Este poema, que se llama Diálogo, pertenece al libro de Lámparas y Fuentes de Rodolfo Moder. Es un libro del año de mayo de 1978, editado por MC. Rodolfo Moder, nacido en 1922, doctor en filosofía y letras, abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de enseñanza secundaria, normal y especial en letras, con cátedras universitarias de profesor titular de literatura alemana en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de La Plata. Miembro de número de la Academia Argentina de Letras, miembro correspondiente a partir del año 99 de la Real Academia Española y a partir del año 2001, miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Rodolfo Moder tiene una obra muy importante en diversos géneros literarios, como ensayista. Por ejemplo, en 1957, uno de los libros que yo tuve la posibilidad de leer, El expresionismo literario, una obra realmente muy importante de Möder. Después, La literatura alemana del siglo XX. En 1993, un libro sobre Kafka. Y posteriormente, en el 95, un libro sobre Georg Trakl, ese gran poeta alemán. Después, en teatro, también editó los libros Noche de Ronda, Cuarteto de Cámara, Contaminado, entre otros libros. Y en poesía, Distanciado Cielo, Levántate y Canta, Andanzas de Odiseo, Existencia Común, entre otros libros. Möder ha sido faja de honor de la SAD en 1974, entre otros premios. Fue primer premio nacional de ensayo, premio Esteban Echeverría de Gente de Letras, y en el año 1998 recibe el premio de honor de la Fundación Argentina para la Poesía. Una figura importante de nuestra cultura en general, de nuestra poesía, y que nos parecía importante tenerlo presente hoy. Y lo vamos a compartir con nuestros oyentes otro de los poemas. En este caso se llama Letra de Dios. La letra de Dios difiere notablemente. A veces escribe sobre papel imperial del Japón con trazos de pájaros mentales y oro, en tanto acaecen los tifones. También en temblorosas hojas verdinegras del manzano o en la raíz ansiosa del atigrado nacer de la codicia. Y la leemos en ese pentagrama que se atribuye a Mozart, en los prolijos protocolos que registran derrumbamientos de linajes y bocas abiertas por el hambre, como máscara de procesos en el fondo efímeros, cubre caparazones de tortugas o cianilla en los rugosos troncos donde llovió la savia del castigo. Y es la difícil caligrafía en el corazón de quienes arrancaron toda infancia, pero leen crepúsculos y advierten ya las varias experiencias colgando como harapos. Rodolfo Möder, nuestro poeta de hoy en Generación Abierta en Radio.
Agradecemos el llamado de Marta Rey, quien estaba escuchando atentamente el programa. Ella comentaba un poco la diferencia de los adolescentes de hoy, por lo menos de algunos adolescentes, no vamos a poner a todos en la misma situación, que en realidad en su época ella estudiaba escuela técnica, química en la Huervo, y trabajaba. El padre le quería pagar el estudio, pero ella trabajaba para poder sostenerlo y también tenía un bebé. O sea, estos cambios donde, bueno, primero que nosotros nos quisimos independizar rápidamente, ¿no?, de nuestros padres, tener nuestro trabajo y sostenernos nosotros, y este sacrificio que, bueno, quizás los chicos de hoy no están acostumbrados, ¿no? Como que a veces están cansados de que llegan a la escuela, se van todo el día. Esta actitud de cansancio, ¿no?, de agobio que tienen muchas veces. No sé si es porque esto no están incentivados. ¿Qué te parece a vos, Claudio?
Y probablemente haya de todo un poco. También hay una saturación de mensajes, digamos, tanto en los medios como en el ambiente en general, digamos, ¿no?
Sí.
Con lo cual es más difícil interesar a un chico, dado toda la saturación, digamos, no ve 2 horas de televisión, recibió, no sé, 20, 30 propagandas diferentes. Entonces, es más difícil concitar el interés cuando todo el mundo está demandando el interés, no solo la escuela, ¿no? O sea, sino también
los medios,
internet, ¿no?
Claro, justamente es una de las franjas que está dirigido todo, ¿no?
Seguramente.
A consumir y estas cuestiones.
Sí, en general los chicos y los adolescentes han sido el objetivo de las campañas publicitarias en los últimos 20, 30 años. Han sido como... Pues a lo mejor uno como padre no se compra algo, pero es más probable que si el chico lo quiere, uno se lo compre. Y desgraciadamente la consecuencia de esto es que gran parte de la publicidad masiva está dirigida a los jóvenes y a los chicos.
Y esta incapacidad o este umbral de espera, ¿no? Que tienen los chicos, como esta cosa de no, a la frustración, como que no se bancan estas cuestiones.
Sí, no, tampoco son todos los chicos iguales. Hay una demanda constante social en relación con esto, o sea, no es que son los chicos así.
Claro.
Hoy tenemos adultos que son también así.
Sí.
Y además estamos en un medio donde grave. compre ya es el mensaje generalizado, casualmente, de los medios. En realidad los chicos en ese sentido son el objetivo de estas campañas y de estos mensajes, ¿no? Así que no sé si nos tiene que extrañar mucho que el pibe esté haciendo zapping o queriendo tener ya algo.
Digamos que esto trasciende al adolescente o al chico, porque vos estás nombrando a los padres también, y si estás nombrando a los adultos que también corren en el mismo ritmo, digamos,
en el mismo,
¿no?,
sentido, claro.
Ahora digo yo, ¿cuál sería la posición? ¿Uno acompaña que hay un proceso que es así, que es ineludible, o uno debe quizás cada uno que esté en su disciplina, ¿no?, tratar de pensar y reflexionar, digamos, qué cuestiones de esta época, digamos, lo que atañen estas cuestiones son positivas y cuáles a lo mejor habría que revertir, ¿no?
No, yo, si pensamos en la educación como la posibilidad de incluir a alguien en la cultura y darle la posibilidad que desarrolle autonomía en su vida, de escuela es un lugar de reflexión crítica también, donde uno podría cuestionarse si todo esto que me están diciendo que es maravilloso tener, es tan maravilloso tenerlo. O sea, la escuela no tiene por qué plegarse al ritmo de los avisos publicitarios o al ritmo del zapping. No hace falta hacer zapping en una clase. Al revés, tiene que ser un espacio donde puede haber reflexión, donde puede haber pensamiento crítico. Pero fíjate, precisamente eso, autonomía, reflexión, pensamiento crítico, implica un cambio en la práctica docente, porque implica casualmente, bueno, vamos a reflexionar acerca de este problema, vamos a buscar alternativas a este problema, vamos a hacernos dueño de este saber para manejarlo, para cambiarlo, para probar con él, para, no es
sí, o a veces tan solo con darle algún disparador. Yo me acuerdo en una hará 4 o 5 años, en una experiencia que tuvimos con un grupo de adolescentes un sábado a la mañana,
sí,
¿no? Tan solo con una consigna que les dimos, ellos se pusieron a trabajar, todos estuvieron trabajando 2 o 3 horas, ¿no?
Justamente trabajamos los mensajes que recibían
de los medios de comunicación.
De los medios. Dividimos en grupo, eran como 30, 40, y trabajaron todo el día. Digamos, hicieron afiches, lo expusieron. La verdad que estaban interesados en el tema y pudieron reflexionar cómo estaban siendo objetos, ¿no? Ellos de como objetos de consumo, ¿no? Para que consuman y que en realidad cómo estaban siendo perjudicados. Pero me parece también importante este papel del adulto, que tendría que diferenciarse, ¿no? Y ser referente, figura de identificación de este adolescente, ¿no? Quizás nos faltan adultos.
Sí, es probable. O no, digamos que los mismos conflictos que en el seno de la escuela se manifiestan son conflictos que están en el seno de la sociedad, y entonces vas a encontrar, así como encontrás todo tipo de padre, encontrás todo tipo de docente y todo tipo de directivo.
Claro. ¿No? ¿Algo que quisieras agregar con respecto a lo que estás viendo en las escuelas, para que la gente piense?
Sí, creo que es una época interesante, porque es una época como de cambio en el sentido de replanteo, de esta inclusión de una gran, digamos, heterogeneidad de chicos que llegan. Me parece que permite preguntarse sobre cómo trabajar esto, sobre cómo lograr los aprendizajes que son necesarios. También me parece interesante que se pudiera pensar, ¿no?, cuáles son los aprendizajes necesarios. Uno dice, bueno, la función de la escuela, una de las finalidades de la ley de educación es facilitar la inclusión en el mundo adulto, ya sea a través
del trabajo,
salida laboral, claro, o a través, ¿sí? Y cuesta bastante, por ejemplo, a mí me parece que es una obligación de la escuela trabajar esta cuestión de ciudadanía digital no trabajarla en una materia, porque a veces la escuela dice, hay que trabajar ciudadanía digital, entonces tú tienes una materia, ciudadanía digital. No es eso, porque la vida no es así, no es una sucesión de compartimiento. Claro. Habría que poder trabajar esto en función de los derechos, ¿no? O sea, de replantearse, bueno, cuáles son los derechos que tengo para acceder al conocimiento, para acceder a la información, cuáles son los derechos que tengo cuando uso un servicio que va a tener mis datos y no sé qué voy a hacer con él.
Bueno, muchísimas gracias, Claudio, por todos tus aportes. Seguramente en el transcurso del año te vamos a volver a...
Te vamos a volver a convocar, Claudio.
Muchas gracias.
Ha sido muy interesante esta charla y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado.
Les agradezco, por supuesto, les agradezco a ustedes. Un lujo estar en el programa, me parece genial.
Bueno, hasta muy pronto.
Hasta pronto.
Que siga muy bien. Bueno, y son temas, ¿no?, que dan para continuar.
Sí, por supuesto, dan para pensar, y eso es lo que tratamos, ¿no? Un espacio de reflexión, de pensamiento.
Que les sirva también a los oyentes, ¿no?, para que ellos puedan seguir pensando y reflexionando en cosas que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Porque todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, ¿no? Gente que, bueno, está atravesando estas etapas que son tan importantes, y poder ayudarlos, ¿no?
Así es. Me despido hasta el próximo sábado.
Bueno, nos vamos. Queremos agradecerle a Norberto Sepco, que es nuestro operador en la parte técnica. Y nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación. Declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.